Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por la oportunidad de estar aquí reunidos y de poder ser edificados en la fe que tú nos has entregado, Señor, que tú nos has concedido en tu gracia. Te pedimos, Señor, que por favor podamos hablar conforme a la verdad y podamos retener la enseñanza, Señor, y también ver cómo podemos aplicarla a nuestra vida, Señor, y agradarte con estas cosas, Señor, que no sea solamente un conocimiento, una información que añadimos a nuestra mente, Señor, sino que sea algo que podamos vivir, Señor, y también compartir con otros. En el nombre de Jesús. Bien. Como ustedes saben, estamos hace ya varios domingos hablando de una introducción a nuestra confesión de fe. Entonces empezamos con qué son los credos y confesiones. Después empezamos a hablar de la tradición de la iglesia, ¿cierto? Y para eso nos fuimos al fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significaba eso? Después nos referimos a la tradición de los apóstoles. ¿Se acuerdan? Que estaba ligado con el fundamento. La tradición después de la iglesia. ¿Qué injerencia tenía? ¿Qué autoridad tenía? ¿Cuándo tiene autoridad? ¿Cuándo no tiene autoridad? Después empezamos a hablar de los credos históricos. ¿Se acuerdan? Y ya estábamos haciendo un panorama, en realidad, de los credos históricos, y hoy día vamos a terminar, vamos a desembocar toda esta introducción en nuestra propia confesión. Y la idea, por supuesto, como decíamos en la oración, no es solo añadir datos e información, sino que es también entender por qué tenemos una confesión, por qué usamos esta confesión también, ¿cierto? Y saber cuáles son sus antecedentes, porque no surgió de la nada, ¿cierto? No surgió por generación espontánea, sino que tiene todo un trasfondo, tiene todo un contexto que debemos conocer, que es útil que conozcamos y también que sepamos explicar. Si alguien nos pregunta cuál es el origen, cuáles son los antecedentes, por qué surge esta confesión. Ya, entonces, vamos a empezar. Pero nos vamos a referir. Ya habíamos hablado, Pablo se refirió al credo de los apóstoles, ¿cierto? Al credo después niceno, al credo de Atanasio, al credo niceno constantinopolitano, no sé si se acuerda. Y ahí nos adentramos un poco en las controversias que hubo, pero eso lo vamos a ver en profundidad más adelante, cuando hablemos de la Trinidad, cuando hablemos de la deidad de Cristo. Y bueno, ahora nos saltamos a la confesión de Augsburgo, que esto se produjo en 1530. ¿Se acuerdan ustedes o saben qué hubo cerca de este año? Claro, exactamente, ¿qué evento? La 95 tesis, ¿cierto? ¿Cuándo fue eso más o menos? Ya, 1517. Aquí estaba 1530. O sea, si hacemos una analogía con lo que sería más o menos ahora, sería como el 2002 en respecto al 2015. O sea, hay una cercanía. Y recordemos que en ese tiempo la gente, o sea, se tomaban años para hacer las cosas, ¿cierto? O sea, ellos, si querían viajar a otro lado, contemplaban un viaje de 2 días, 3 días. O si tenían que ir a otra ciudad, se quedaban por semanas, ¿cierto? O sea, ellos tenían una concepción del tiempo, obviamente por los medios y los recursos que disponían, mucho más extenso, ¿cierto? O sea, lo que tomaban las cosas para suceder en el tiempo. Y aún así, vemos que 1517, los 95 tesis, 1530 ya tenemos confesión de Augsburgo. ¿Y cuál es esta confesión? Es la principal confesión de fe de la iglesia luterana. Ya, y acá destacó la figura de Philip Melanchthon, que era amigo, se podría decir, una persona mentoreada o muy influenciada por Martín Lutero. Fue escrita en alemán y en latín, y fue presentada por gobernantes alemanes y ciudades libres en la Dieta de Augsburgo. ¿Y cuál era la idea de esto? Lo que pasa es que el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germano era un emperador católico. ¿Ya? Entonces, como explicábamos en la iglesia, hablando de la iglesia de Pérgamo, en este tiempo, y en realidad yo no diría en toda la historia, la religión se vio como un elemento de unidad del pueblo. O sea, si uno rompía la unidad religiosa del pueblo, se rompía toda la unidad del pueblo. O sea, habían problemas políticos, habían problemas sociales, en todo orden de cosas se producía una ruptura, una crisis social, se podría decir. Entonces, para él, no es como, por ejemplo, sucedería ahora con un gobernante que le daría lo mismo la religión que tenga cada uno, que hay libertad de culto, separación de Estado, todo lo que nosotros entendemos ahora como natural y normal, ¿cierto? Pero en ese tiempo no era así. Entonces el emperador Carlos V estaba profundamente preocupado por la reforma protestante, y eso significaba que estaba perdiendo también control en ciudades. En ese tiempo la Alemania no era un país unido, sino que estaba dividido en distintos principados, ¿cierto? Entonces cada príncipe tenía cierto poder, y si ellos se convertían, había un dicho: la religión del príncipe es la religión del pueblo, o la religión del rey es la religión del pueblo. Entonces, si un rey se convertía, todo el pueblo se convertía. Ya, entonces, por eso, para él era de suma importancia, de alguna manera, controlar. Entonces, esta dieta de Augsburgo, la idea que tenía era lograr paz y unidad en el imperio. ¿Ya? Y de alguna manera controlar la reforma que estaba sucediendo, que ahora le llamamos la reforma. Entonces, esta confesión está contenida en el libro de la Concordia, que contiene 10 documentos confesionales de la Iglesia Luterana. Y los primeros tres, fíjense, ¿cuáles son? Los primeros tres de este libro de la Concordia son el credo de los apóstoles, el credo de Niceno y el credo de Atanasio. Entonces, ¿qué estaba diciendo la Iglesia Luterana con esto? Nosotros no nacimos ahora, o nuestra teología no nació así en 1517 o en 1520 o en 1530, sino que nosotros tenemos hermanos a lo largo de la historia y podemos identificarlo y rastrear incluso hasta estos credos que dicen lo mismo, creen lo mismo que nosotros creemos. Entonces hay una vinculación con la Iglesia histórica. Y obviamente a estos tres credos se le agregan los distintivos de la Reforma. Y ahora los luteranos no tienen exactamente la misma fe que el movimiento reformado, que viene de la tradición de Calvino. Esta tradición tiene sus propios distintivos. En su momento estuvieron bien enfrentadas. Por ejemplo, si yo era del lado calvinista, era para mí un cuestionamiento serio si me decían que era luterano o que tenía elementos luteranos. Y al revés también. Si yo era del lado luterano, era un cuestionamiento serio que alguien le dijera: no, oye, tú estás cercano a los calvinistas. ¿Se entiende? Hubo una ruptura también en el movimiento que surgió desde 1517. O de manera más identificada. Ya, entonces, por ejemplo, ellos, la fe luterana tiene otra visión del bautismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del bautismo? Para ellos se transmite gracia salvadora a través del bautismo. Por ejemplo, es necesario para salvación. Y eso es un poco raro porque ellos dicen... Lutero hablaba de la sola fe, ¿cierto? La sola gracia, sola fe. Pero igual creen que el bautismo es un sacramento a través del cual el Señor infunde gracia salvadora y que es necesario para ser salvo. También tienen una visión del gobierno de la Iglesia. Por ejemplo, creen en la injerencia del Estado en los asuntos de la Iglesia. El Estado puede disciplinar. O sea, de hecho, encargan la disciplina de la Iglesia al Estado. Y eso tiene que ver también con que ellos creen que la Iglesia puede ser estatal, ¿cierto? La Iglesia puede estar mezclada con el Estado, cosa que para nosotros no es bíblico, ¿cierto? O sea, nosotros rechazamos esa idea. Entonces, pero esta confesión sí debemos mencionarla, por supuesto, porque es parte de la historia y el contexto que precede a la confesión bautista. Gracias. Después tenemos la confesión belga. Cuando decimos belga, no nos referimos solamente a Bélgica, ya porque en ese tiempo, al decir belga, yo me estaba refiriendo a todos los Países Bajos, o sea, lo que hoy día conocemos en realidad como Holanda y Bélgica, ¿ya? No solo belga, sino que los Países Bajos y Bélgica. Entonces, es la confesión más antigua de la Iglesia Reformada. Ya aquí estamos hablando del lado calvinista. Ya, porque nosotros a veces le decimos reformado a todo lo que tenga que ver con la reforma protestante, pero no es así. Ya, la tradición reformada es la tradición que viene de la teología calvinista. Ya, la otra tradición se llama evangélica o luterana. Ya, los nombres se mezclan un poco en nuestro uso común, pero si hablamos así técnicamente, tenemos que separar de esta manera, ¿ya? Su autor principal fue Guido de Brat, predicador de la Iglesia Reformada de los Países Bajos. Y este autor fue martirizado 6 años después de esta confesión belga. Y fue elaborada esta confesión en medio de una férrea persecución católica. Ellos estaban siendo perseguidos por los católicos. Entonces ellos hicieron esta confesión para mostrar, por un lado, que ellos reconocen la autoridad civil, ya que ellos no se van a poner a la autoridad civil. Ellos van a decir, ok, yo reconozco su autoridad, señor rey, en el caso del rey Felipe II, pero por otra parte, dice, le declaramos obediencia, pero que preferían ofrecer a sus espaldas a latigazos, sus lenguas a cuchillos, sus bocas a mordazas y todo su cuerpo al fuego antes que negar la verdad expuesta en esa confesión. ¿Se entiende? O sea, declaramos obediencia al rey, pero también nuestra conciencia está con esta confesión que estamos declarando. Y vamos, preferimos morir a negar lo que estamos declarando. Y expresó la teología calvinista, lo que hoy conocemos como teología calvinista, es decir, la soberanía de Dios en la salvación, pero también la forma de gobierno, que tiene que ver con la forma de gobierno presbiteriano, ¿cierto? Estos consejos de ancianos, la iglesia local, después un consejo más grande a nivel de varias iglesias locales, y así se van armando como consejos, sino. Ya, y también el bautismo de infantes, que eso es expresión de teología calvinista. Por favor, hermano. Gracias. Después tenemos la confesión helvética. ¿A qué nos referimos con helvético? ¿De qué país estamos hablando? Cuando hay un mundial, dicen la selección helvética. A Suiza. Esto pasó en 1566, o sea, está más o menos unos poquitos años después de la belga. Hubo una primera confesión en 1536, pero luego se elaboró una segunda. ¿Por qué? Porque consideraban que la primera era muy corta, muy simple y además muy luterana. Como, ¿se acuerdan lo que les comentaba? O sea, que esto para el lado reformado no era bueno ser llamado luterano. O sea, ellos tenían su propio distintivo. Y expresa también la teología calvinista. Entonces, forma de gobierno, bautismo infante, soberanía de Dios y la salvación. Hacia grandes rasgos, por supuesto, implica más cosas. Entonces, esta confesión helvética tuvo amplia difusión, fue muy influyente. Entonces, fue acogida en Escocia, en Hungría, en Francia y Polonia. O sea, tuvo una difusión bien y una aceptación bien grande. Es una de las confesiones más reconocidas dentro de la Iglesia Reformada. Y de hecho todavía se sigue consultando esta confesión. Se sigue consultando y es un documento al que uno puede acceder fácilmente. Por favor, hermano. Después tenemos los conocidos cánones de Dort. Aquí ya pasamos al siglo XVII, 1618-1619. Entonces, ¿cómo se titulaba esto? Acá hay algo curioso, hasta más o menos 1800 y quizá 1900, los títulos eran muy largos. Eso es algo que quizá ustedes van a ver en los libros de esa época, que tenía el título trataba de decir lo más posible sobre una cosa, sobre un libro o sobre una cosa. Ahora le ponen el título más corto que pueden hacer. Y de hecho, si uno ve un artículo, se reduce como 7 cosas que no sabía sobre X. 10 pasos para ser más eficiente. O sea, los títulos van cambiando, ¿sí? Pero acá dice: decisión del Sínodo de Dort sobre los 5 puntos principales de doctrina en disputa en Países Bajos. Ese es el nombre oficial de los cánones de Dort. Entonces, es una deliberación del Sínodo Nacional reunido en la ciudad holandesa de Dordrecht. Parte de los estándares confesionales de la mayor parte de la iglesia. Perdón, quiero decir que es parte. Estos cánones son es parte de los estándares confesionales de la mayor parte de las iglesias reformadas alrededor del mundo. O sea, se reconoce como un estándar doctrinal importante. Pero ¿cuál era la idea de estos cánones de Dort? Era responder a los remonstrantes, que eran los arminianos. O sea, creo que la mayoría que ha escuchado ese nombre, ¿cierto? Jacobo Arminio fue un autor que también no se identificaba como católico, por supuesto, pero él empezó bueno, elaboró ciertas obras y en ellas contenía doctrina que era contraria, por ejemplo, a la teología reformada, a la teología calvinista, esas obras dieron lugar a influenciaron a los remonstrantes, que se llaman, ¿cierto? Y estos remonstrantes objetaban 5 puntos de las confesiones calvinistas, la confesión belga en este caso. Entonces, esos son los 5 puntos del arminianismo, ¿ya? Y a eso responde este canon con los 5 puntos del calvinismo, que así se conocen ahora. Entonces, los cánones son una decisión judicial, eso es importante. Estamos hablando acá todavía de iglesias estatales o iglesias oficiales. Entonces, es una decisión judicial, era un asunto de interés estatal determinar quién tenía la razón en esto, ¿ya? Entonces, se le respondió a los arminianos con los 5 puntos que hoy se conocen como tulip, ¿cierto? Ya. No nos vamos a meter en eso todavía porque en realidad nos vamos a desviar. Y luego, lamentablemente, los arminianos llegarían a ser la posición oficial del Estado. Ya, pero en este momento se rechazó esa posición a través de estos cánones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? ¿Con qué está relacionado esto? Que no es una exposición que comprende toda la teología reformada, sino que solamente se refiere a los 5 puntos que los remontantes habían objetado. ¿Ya? Y hoy día conocemos esta respuesta como los 5 puntos del calvinismo. ¿Alguien que con alguna duda de esto? Estoy un poco enredado de decir eso. ¿No? Por favor. Bien, y aquí ya llegamos a la confesión de fe de Westminster. O puede decir la de los presbiterianos, ¿no? Pero no se enrede con Westminster. Ya esto es 1646, ya más avanzado. Acá, bueno, por supuesto no estamos yendo credo por credo y confesión por confesión porque son muchas. Ya estamos deteniéndonos en ciertos hitos. Ya, por ejemplo, acá no incluí los 39 artículos anglicanos, que también contenían, son expresión de una fe no católica, se podría decir evangélica, y contiene incluso, por ejemplo, la doctrina de la gracia. Ya, es el artículo que regía la Iglesia de Inglaterra. Ya, pero no lo incluí porque esos artículos no son influencia para la confesión bautista. Ya, entonces está la confesión de Westminster. ¿Qué pasó con esta confesión? En 1643, fíjense, el Parlamento inglés convocó a hombres instruidos, piadosos y juiciosos para reunirse en la abadía de Westminster. Por eso se llama así. Ya, entonces, ¿para qué los convocó el Parlamento inglés? Fíjense que si ahora esto lo haría el Parlamento inglés, por supuesto, estamos años luz de eso. Pero fue convocada para pronunciarse sobre adoración, doctrina, forma de gobierno y disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, surge contra la voluntad del rey de Inglaterra. Ya, porque los parlamentarios, en el Parlamento estaba ganando influencia la doctrina puritana. O sea, en algún momento el Parlamento inglés tuvo mayoría puritana. Fíjense de lo que estamos hablando. Y surgió contra la voluntad del rey, que era para el lado anglicano, de la iglesia oficial. Ahora, estamos hablando de esto, y no perdamos de vista que estas confesiones no nacen en las nubes. O sea, nacen de hermanos que vivían en ciudades, en países determinados, en un contexto determinado. Estaban pasando fenómenos políticos, sociales, económicos, y las confesiones, aunque por supuesto expresan lo que estas personas creen sobre las escrituras, también tienen que ver con lo que estaban viviendo. ¿Por qué lo digo? O sea, porque acá estamos viendo en este periodo, en 1600, por ahí por 1630 en adelante, empieza a haber fuertes conflictos entre el rey de Inglaterra y el Parlamento. Y de hecho, una dinastía de reyes fue derrocada en ese momento. Un rey fue ejecutado entre estos años. Y hubo un régimen republicano en algún momento. Después se volvió a instaurar la monarquía. Estamos hablando de fenómenos políticos muy fuertes que tuvieron influencia en esto. Y que por supuesto el Señor, con su providencia, él controlaba todo lo que estaba pasando, ¿cierto? Su soberanía se extendía sobre incluso esas cosas. Entonces, hay un periodo de agitación muy grande Y en medio de todo ese periodo de agitación muy grande nacen estas confesiones. ¿Ya? Entonces aquí estamos hablando que esta confesión es parlamentaria. Se está oponiendo a un rey anglicano. ¿Ya? Claro.
Porque a veces uno tiende a mezclar todas estas y ordenando un poco las cosas, esto también viene a ser herencia de ellos y en relación a lo que han reformado Calvino. Pero me va a confundir, o sea, Calvino tiene por lo menos en 1500 para estallar como falleció y los cargos de Dios por mucho tiempo después, y Calvino tampoco está vivo. Entonces es importante entender que esto no lo hicieron ellos directamente, sino que viene todo un proceso, ¿verdad? Que, por ejemplo, la Confesión de los 20 se desarrolló posteriormente.
Y además, tengamos en cuenta lo que hemos estado hablando, la Confesión de Augsburgo fue en Alemania. La Confesión belga incluyó la fe de Bélgica y los Países Bajos. Fue la Confesión Helvética, Suiza. La Confesión de Westminster, ahora estamos hablando de Inglaterra. Los cánones de Dort fueron en Holanda. Entonces estamos hablando de un movimiento en toda Europa. Estaba agitando fuertemente toda Europa. Y eso estaba trayendo consecuencias en todo orden de cosas. Porque como decíamos, la fe no era un asunto de la puerta de mi casa para adentro, sino que era un asunto público. Y de ahí el interés de los estados en definir los aspectos doctrinales. Y en unificar. Ellos no querían hacer cada uno crear lo que quiera, sino que queremos tener una religión oficial, el Estado tiene una religión y los ciudadanos profesan esa religión. Ya, entonces, fíjense, se reunieron durante 5 años. El Concilio de Trento, que fue católico, de la Contrarreforma, si no me equivoco, fueron 13 años. Por eso les decía que se tomaban tiempo y que si estábamos en 1517, la 95 tesis, 1530, la confesión es nada, es como decir ayer. ¿Entienden? O sea, en tiempo histórico estamos hablando. Entonces, el propósito, como decíamos, era unificar la fe en Inglaterra según la doctrina y práctica de la Iglesia Presbiteriana de Escocia. Ya Esteban nos habló el domingo pasado de la confesión escocesa, ¿se acuerdan? Entonces, la idea era unificar también a Inglaterra en esta fe que ya estaba estandarizada en Escocia. Y esta asamblea convocada por el Parlamento produjo la confesión y los catecismos mayor y menor de Westminster. Y esta confesión posteriormente fue adaptada por los congregacionalistas, que ya vamos a ver que produjeron la declaración de Savoy. Y luego los bautistas reformados adaptaron a su vez la de Savoy. Entonces, presbiterianos, bautistas y congregacionalistas se les denominó no conformistas. ¿Por qué? Porque ellos no se conformaban al libro de oración común que estaba imponiendo el rey de Inglaterra y la iglesia anglicana. Era un libro de oración que tenían que tener toda la iglesia y a las que todas las iglesias debían adherir. Ninguna se podía salir de eso. Entonces, estos tres grupos, presbiterianos, bautistas y congregacionalistas, se denominaron no conformistas. Y no se conformaron a eso, no aprobaron eso, no adhirieron a eso. Se pusieron el acta de uniformidad. ¿Ya? Esta acta de uniformidad es importante porque declaraba a la iglesia anglicana como la única legalmente aprobada. O sea, la única que podía existir realmente, legalmente en Inglaterra, era la iglesia anglicana. Si alguien se queda pegado con algo o quiere clarificar algo, me avisa. Ya. Entonces, énfasis doctrinales de esta confesión. Que es importante, nosotros debemos saber qué sostiene. Se estructura en torno a la idea del pacto. Ya, la teología del pacto. Es central en esta confesión de Westminster. Consagra doctrinas comunes a la cristiandad como la Trinidad, la muerte sacrificial de Cristo y su resurrección, pero también distintivos protestantes como la sola escritura, sola fide, la predestinación también, el principio regulador de la adoración y el reposo cristiano. ¿Alguien sabe más o menos qué es el principio regulador de la adoración? ¿O ha sido una idea vaga? O sea, lo que sostiene el principio regulador de la adoración calvinista es que solo podemos hacer lo que la Biblia nos ordena hacer. Por ejemplo, los luteranos tienen otra visión. Podemos hacer todo lo que la Biblia no nos prohíba hacer. Entonces ahí tenemos dos estándares que llevan a dos iglesias totalmente distintas. Una dice no, solo lo ordenado por la Biblia, y la otra dice no, solo todo lo no prohibido. obviamente eso va a llevar a iglesias muy distintas, ¿cierto? También tenía puntos controversiales. El Papa se le declaraba el anticristo. La misa católica, un acto de idolatría. Los magistrados civiles, ellos decían que pueden castigar la herejía, o sea, pueden ejecutar a los herejes, o castigarlos, encarcelarlos. Y las diferencias con nosotros, su forma de gobierno presbiteriana, es decir, consejos de ancianos que tienen injerencia sobre las iglesias locales, nosotros afirmamos la autonomía de la iglesia local. O sea, no puede, por ejemplo, un consejo de ancianos que tiene ancianos de otra iglesia meterse y decidir en lo que en la congregación de nosotros. O sea, por ejemplo, disciplinar a alguien o tomar cual, tal o cual decisión importante sobre el acontecer de la iglesia. También la extensión de la teoría del pacto, teología del pacto, eso lo vimos a propósito del bautismo, así que no vamos a repetirlo acá por ahora. Y también el pedobautismo, o bautismo de infantes. Eso, gracias. Declaración de Savoy, ahí se me coló una, pero es que en castellano es con velares, Savoya, pero se entiende, Savoy, 1658, o sea, unos 12 años después de la de Westminster. Es una adaptación de la Confesión de Westminster, elaborada en el Palacio de Savoy, por eso su nombre, y la elaboraron iglesias congregacionalistas independientes. Cuando nos referimos a congregacionalistas, ¿de qué hablamos?
De que la congregación cree que no tiene como una experiencia de alabación entre las iglesias.
Ya, o sea, la forma de gobierno, ¿cierto? Y que la forma de gobierno, en realidad, el que tiene la autoridad última en los asuntos de la iglesia es la iglesia misma, la asamblea, sin perjuicio de la autoridad del pastor, pero aún el pastor está sometido finalmente a la autoridad última, que sería la iglesia. Y claro, implica también la autonomía de la iglesia local. ¿Ya? Se reunió por 12 días, fue harto menos que los 5 años de Westminster, porque no inventaron la rueda de nuevo, sino que trabajaron sobre la de Westminster y la adaptaron según los estándares congregacionalistas. Era mayoría laicos y eran aproximadamente 100 iglesias representadas, 100 iglesias independientes. O sea, estamos hablando de un movimiento bastante significativo. Y acá destacaron Thomas Goodwin y John Owen. O sea, eran figuras importantes, influyentes. Eran bien influyentes los que lideraron la elaboración de esta confesión. Entonces, en general, confirmó la teología de Westminster, cambió, como decíamos, la forma de gobierno, se afirmó la autonomía de la iglesia local y se agregó un capítulo referente al Evangelio y la extensión de la gracia. Y rechaza la idea de iglesia estatal. Y se diferencia de la iglesia bautista en algunas nociones de sacramento y en el que también acepta el bautismo de infante. Por eso no tenemos esta confesión así nomás, ¿cierto? Porque acepta un punto, está de acuerdo con nosotros en un punto, con el congregacionalismo, pero no en el bautismo de infante.
Ah, bueno, en esa, como pregunta igual, lo que pasa es que en esa confesión no necesariamente participan los bautistas, solo presbiterianos, sino que, por ejemplo, Owen.
Es que era otro grupo.
Claro, porque por el tema del congregacionalismo, a veces uno cree que solo los bautistas tienen un gobierno más congregacionalista a diferencia de los presbiterianos.
Claro, no, ellos eran congregacionalistas, pero eran también pedobautistas, o sea, bautizaban infantes.
¿Todavía hay iglesias congregacionales?
Claro, no es una claro, no es una denominación muy popular quizá en Latinoamérica, pero sí en el mundo anglo, sajón, se mantiene todavía. Ya, llegamos a la primera confesión bautista. Si se fijan, retrocedimos los años. Esta es incluso antes de la de Westminster, 1644. Esta confesión estaba un poquito olvidada, más que la de 1689, que está completamente olvidada entre los bautistas, o digamos, muy el olvido es muy extendido, pero esta de 1644 es casi como que está ya en lo último del baúl de los recuerdos. Pero fue elaborada por 7 congregaciones bautistas en Londres. El objetivo era diferenciarse de los anabaptistas y de los bautistas arminianos. Y acá nos referimos principalmente a este grupo anabaptista, era un grupo muy diverso. O sea, era casi, casi su única característica común era que bautizaban por inmersión. Y a personas creyentes, no a niños. ¿Ya? Pero era muy diverso, muchas sectas se identificaban como anabaptistas, muchas de ellas también eran con tintes carismáticos, tenían desórdenes en sus cultos como los que vemos hoy día, y algunos elementos, bueno, eran sectas finalmente, algunos elementos muy cuestionables, sobre por ejemplo la relación con el hombre con la mujer, bueno, no vamos a entrar en las características de los anabaptistas, pero ellos... Los bautistas de Londres o de Inglaterra querían diferenciarse de estos grupos sectarios y muy diversos, y también de los bautistas arminianos, o sea, los bautistas que creían en el libre albedrío y afirmaban que la doctrina arminiana. Entonces, entre 1630 y 1640, los congregacionalistas y bautistas salieron de la iglesia anglicana. Fueron perseguidos severamente tanto por anglicanos como por... Bueno, en algún momento también fuimos perseguidos por presbiterianos. ¿Ya? Pero los bautistas fueron el grupo más perseguido, no porque estemos nosotros seamos bautistas y queramos victimizarnos, ¿ya? Pero fueron muy perseguidos por el bautismo sobre todo, porque, como decíamos, vamos a reiterar, la religión se ve como elemento de unidad del pueblo. Y un elemento muy importante de esa unidad es el bautismo de niños. Porque recordemos que antes no existía el registro civil, lo que tenemos ahora como algo estatal, sino que las iglesias registraban a los niños cuando se bautizaban. Y era casi ser ciudadano el ser bautizado cuando niño. ¿Se entiende? O sea, era muy importante para la ciudadanía el ser bautizado siendo niño. Entonces, negar el bautismo de niños era romper ya derechamente con todos los consensos sociales hasta ese tiempo. Casi romper con el concepto de ciudadanía en algún sentido. ¿Ya? Entonces, eso lo hizo un grupo especialmente perseguido. Tenemos que tener en cuenta que eran un grupo de iglesias dispersas y flexibles, más que una denominación establecida. Eran como varias iglesias, una agrupación de iglesias que tenían doctrinas comunes, pero no una denominación consolidada, como podría ser presbiteriano o anglicano. También necesitaban distinguirse, como decíamos acá, de los bautistas arminianos, porque sabía, dentro de este grupo de dispersos estaban los bautistas generales y los particulares. Los generales eran los bautistas que creen en el libre albedrío, los particulares, los bautistas reformados. Ahora pasamos a la segunda confesión de fe, que es la que tenemos nosotros. Ya, tiene estas dos fechas y ya vamos a explicar por qué. Tenemos que tener en cuenta, como decíamos, los fenómenos políticos que estaban ocurriendo, a la par de las confesiones que se estaban elaborando. En este año, 1661, se dictó el Código Clarendon, así se conoce, que era para fortalecer la Iglesia Anglicana. Eran cuatro medidas legislativas para fortalecer la Iglesia Anglicana, como única iglesia permitida por la ley. Dentro de esa medida estaba el acta de uniformidad, es decir, lo que decíamos delante, que toda la iglesia debían adherirse a esta acta, si querían seguir existiendo. Todos los ministros, todos los pastores, tenían que ser pastores ordenados por la iglesia anglicana. Y el libro de oración anglicano tenía que tenerse y también ejecutarse, si se puede, o observarse en toda la iglesia. ¿Ya? En medio de este contexto de persecución, nace la segunda confesión de fe de Londres, bautista, de 1677. Quizá donde estaba la persecución más fea. O sea, aquí en este momento estaba... de hecho fue muy peligroso, no fue muy difundida esta confesión, porque eran perseguidos. Ellos no tenemos muchos datos de ellos, ni de quiénes fueron, ni de cómo lo hicieron, porque estaban siendo férreamente perseguidos. Entonces, en medio de todo esto, en la clandestinidad, hicieron esta confesión. Lo que es bien meritorio, si nos ponemos a pensar. En medio de todo esto que hicieron ellos... consagrar lo que creían. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Elaborar una confesión más robusta y más comprensiva, en el sentido de que comprenda más doctrina. Ya, porque la de 1644 era todavía muy simple. Ya. Entonces, luego de que salió la de Westminster, todas las otras quedaron como... Esto es muy, muy simple. Le falta cuerpo a esto, le falta sustancia. Entonces la idea era elaborar una confesión más robusta, más comprensiva. Y en general se mantiene en unidad la confesión de Westminster y a la de Savoy. O sea, lo que hace es identificarse con ellos, realmente. Decir, mira, nosotros creemos el mismo cuerpo de doctrinas que ustedes, solo que nos distanciamos en la forma de gobierno y en el bautismo. Esos son los distintivos de esta confesión bautista. Ahora, no fue solo copiar y pegar, porque nos dicen esto muchas veces, ¿cierto? Que esta confesión fue copy-paste, sobre todo de la de Westminster. Pero hubo una reflexión, se quitaron varios párrafos de la de Westminster, se agregaron párrafos. En la parte de la iglesia, sobre todo, se agrega el énfasis bautista en la iglesia. O sea, se nota mucho. Luego, se dicta desde el gobierno el acta de tolerancia. Se fijan, está todo relacionado con lo que está ocurriendo políticamente. ¿Esto fue en qué año? 1689, el mismo año de la confesión. Se dicta el acta de tolerancia. Y esto significaba libertad religiosa para establecer iglesias en Inglaterra y Escocia. Entonces ahora los bautistas podían existir legalmente, y asimismo los congregacionalistas y presbiterianos. Entonces, ya con esta libertad religiosa, ellos pudieron reunirse aproximadamente los representantes de 100 iglesias bautistas particulares y discutieron el documento de 1677. Ya eso fue lo que hicieron. Trajeron esta confesión y dijeron, ya, a ver, discutamos. ¿Está bien esta confesión o no está mal? Finalmente la aprobaron y quedó con esa fecha. Pero no es que ahí se hayan juntado y hayan escrito de nuevo otra confesión. No son distintas, solo que en esta fecha se elaboró y en esta fecha se aprobó ya por los representantes de 100 iglesias. Ya por eso la conocemos como de 1689. Mirko, por favor. ¿Cuáles son los distintivos doctrinales de esta confesión que la distancian de las otras? Se declara la obligación de predicar el Evangelio en todas las edades y naciones. Hay un énfasis evangelístico, ya, que no tenía las otras confesiones. También se añade el canto de himnos y cánticos espirituales a los salmos, porque la confesión de fe de Westminster hablaba solo de salmos. Acá se añade el himno y cántico espiritual. También se rechaza el sacramentalismo, es decir, ver al bautismo y a la cena del Señor de una manera cercana a lo sacerdotal, prácticamente. Porque así, quizá nos mataría a los presbiterianos si decimos esto, pero lo vamos a decir en confianza y guardando las proporciones. Pero la confesión de fe de Westminster conservó muchos elementos católicos también, o sea, mucha influencia católica. Y es de esperar. Entonces, por ejemplo, en el sacramentalismo tiene una posición más como intermedia, ¿ya? No siendo católica, pero tampoco la confesión bautista va más allá. ¿Ya? Va más allá en el tema de los sacramentos. De hecho, no le llama sacramento. Después, incluye la posibilidad de que haya predicadores laicos, o sea, no pastores. Ustedes ven el capítulo de la iglesia, dice que pueden predicar los pastores y también aquellos que la iglesia apruebe para predicar. Aquellos que tengan el don de enseñanza, ¿cierto? Que la iglesia reconozca ese don en ellos. Eso es algo distintivo bautista también, de esta confesión. Como decíamos, el énfasis de la iglesia, que se manifiesta en un capítulo 26 muy amplio, o sea, muy extenso, comparado con las otras confesiones. También se afirma la autonomía de la iglesia local, se rechaza la iglesia estatal. Ya, y también entonces la idea de la confesión bautista es compatible con la libertad religiosa, con la separación de iglesia y Estado. Eso es un distintivo bautista. También, esto quizás es lo más obvio, bautismo de creyentes. Lo que no significa necesariamente de adultos, estamos hablando de creyentes. Puede ser, por ejemplo, eso es algo que no se ha zanjado entre bautistas. Por ejemplo, un niño de 10 años que ya tiene conciencia, podría, por ejemplo, manifestar un concepto correcto del Evangelio y decir que está arrepentido, que él se reconoce pecador. Podría ser, ¿no? O de 12 años. Y aquí no estamos hablando de adultos, pero sí de un creyente. ¿Se entiende? Y también afirma que la iglesia está compuesta solo de quienes tienen una profesión de fe creíble. Eso también lo vemos en el capítulo 26 de la iglesia, cuando habla de quienes pueden ser miembros. Así que no destruya su profesión de fe por una conducta impía o por sostener doctrina herética. Entonces estos son los distintivos que nos dan una identidad que puede ser, nos diferencia de los presbiterianos y de los congregacionalistas. Por favor. Esto es lo último. Las confesiones de 1644 y la posterior de 1689, le vamos a decir, demuestran que el origen de los bautistas o de esta línea es puritano, no anabaptista. O sea, no es de la secta anabaptista del continente, o sea, Holanda, Bélgica, Suiza también. No está ahí el origen de esta confesión, sino que en los puritanos de Inglaterra, que por un estudio de la Biblia, concienzudo, llegaron a la idea, a la convicción de que el bautismo es por inmersión y es para creyentes. Esta confesión después se internacionalizó cuando viajaron peregrinos o inmigrantes a Estados Unidos. Y fue íntegramente aprobada como la confesión de Filadelfia en 1742 y después la de Charleston. O sea, es la misma confesión pero con otro nombre, porque llegaron a estas nuevas ciudades y ahí adoptaron la confesión, pero con esto no. ¿Ya? Entonces eso, ahí vemos la internacionalización de la confesión. Y también Spurgeon revivió el interés por la confesión, porque él la revivió para fortalecer los cimientos doctrinales de los bautistas, de la iglesia bautista, de su propia iglesia, por supuesto. Porque había caído en un desuso. Entre 1800 y 1900 se olvidó, se podría decir. O sea, nadie la cotizó mucho, digamos. Pero Spurgeon le dio un realce y ahora, últimamente, está volviendo a surgir con harta fuerza. Sobre todo en Estados Unidos, con asociaciones como ARCA, que se declaran confesionales y, por supuesto, acogen esta confesión, o sea, se adhieren a esta confesión. Y vemos que están surgiendo distintas iglesias en Latinoamérica, como por ejemplo nosotros, nuestros hermanos también en el sur. Hay hermanos en Perú, hay hermanos en Argentina, en Paraguay, en República Dominicana. Entonces está teniendo ahora también una amplia difusión y se está descubriendo su utilidad, su legitimidad también.
¿Hizo alguna modificación?
Mira, yo tengo entendido que se pronunció en una parte cuando habla de los niños escogidos, porque la confesión de fe bautista hablaba de que son salvos los niños escogidos. Y él le sacó el escogido. O sea, porque Spurgeon creía en la salvación de todos los niños en una etapa de inconsciencia. ¿Cómo? Claro. Entonces, esa fue una pequeña modificación. Y también, la iglesia de Spurgeon, al menos, obviamente con el influjo de Spurgeon, hizo un catecismo. Un catecismo ligado a esta confesión. Si alguien tiene otro comentario, pregunta.
Sobre la confesión de bautista, hay una modificación que hizo en Estados Unidos porque la confesión, por el sistema, por el mismo gobierno que ellos tenían, no se ajustaba al de la que fue editado en Londres. No sé si sabe algo de eso, qué punto se modificaron.
Sí, mira, hay un texto de Joel Bick que habla de eso, de cómo fue. Porque los presbiterianos que viajaron a Estados Unidos con esta confesión, claro, le hicieron algunas modificaciones estando en Estados Unidos, y una de ellas afectó la forma de gobierno, que es lo que le daba el nombre de presbiteriano, ¿cierto? Que la inclinó más para el lado congregacionalista. Hasta donde yo sé, esa fue la modificación. Ah, y otra modificación, que en realidad. Esa la desconozco. Pero hubo otra modificación más profunda, que en realidad fue para suavizar la teología calvinista en cuanto a la salvación. Se suavizó bastante esa parte para tener con más consenso con los arminianos, y finalmente también hicieron otras confesiones arminianas, los presbiterianos, en Estados Unidos. Entonces muchos no se mantuvieron en estos estándares de Westminster. Pero si esta confesión fue en Escocia, o sea, la idea principal era primero alinearse con Escocia, Inglaterra con Escocia, pero después Cuando esta fue conocida en Escocia, también ya fue más, fue ampliamente difundida y fue aceptada completamente en Escocia. Y ahí hubo también problemas políticos, persecución. Murieron en esas guerras de en el siglo XVII, murieron 20.000 personas aproximadamente por su fe. Como decíamos, era elaborada por los bautistas particulares, no todos los bautistas, sino que los bautistas que creían en la soberanía de Dios y la salvación tenían cierto distintivo doctrinal aparte de eso, pero los bautistas considerados como grupo total también consideraban dentro de ese grupo a los arminianos, bautistas arminianos, y ese es un factor. Y el segundo es que la mayoría de los misioneros bautistas que llegaron para acá eran del sur de Estados Unidos, y en esa región predominaba ampliamente los bautistas arminianos. Y ahora, dentro de los bautistas que sí eran reformados, se puede decir, esta confesión igual cayó en desuso, y ahí ignoro los factores. Quizá simplemente no se encontró que fuera útil, o no se encontró que tuviera alguna legitimidad a usarla, pero... Ya con Spurgeon viene un nuevo realce y últimamente, como decíamos, está siendo nuevamente difundida. No sé si alguien tiene otra.
La confesión de fe de Westminster habla de los magistrados civiles que pueden hablar sobre la herejía. Eso sí. Está actualmente, o sea, eso es lo que creen también ahora los presbiterianos.
Mira, yo tendría que revisar la confesión. O sea, no te podría responder así a ciegas, porque no he visto esa parte si está vigente todavía. Entiendo que debería estar, pero porque para ellos no es tan, de hecho no es reñida la iglesia, o sea, la idea de la iglesia amistad con el Estado, o la iglesia desde el Estado.
¿Y a qué se refieren con magistrados civiles?
A los jueces de la República. Pero igual yo creo que, a ver, podría haber una reinterpretación en el sentido de que en ese tiempo se entendía que el cristianismo era una religión oficial del Estado, más allá de cuál fuera la denominación que estuviera primando, ¿cierto? Pero ahora que hay separación iglesia-Estado, no sé si seguirían sosteniendo exactamente lo mismo. Pero eso es propio también de la influencia de Calvino. Calvino gobernó en Ginebra junto con un consejo, ¿cierto? Y para ellos no era reñida la idea de gobernar, que la iglesia estuviera ligada con el poder temporal, o sea, el poder estatal. Si alguien tiene otra intervención antes de terminar. Bueno, esta clase, como pueden ver, fue netamente histórica, pero son cosas que debemos conocer, hermano. O sea, obviamente no nos adentramos en profundidad, pero como si tenemos una confesión debemos saber más o menos en dónde está en el mapa, ¿cierto? Y en la línea de tiempo, y cuál es su contexto, cuáles son sus antecedentes, por qué se explican ciertas declaraciones que hace. Entonces tenemos que entender todas esas cosas si es que vamos a tener una confesión. Oremos para terminar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque vemos que tú no has abandonado tu iglesia, Señor, y has obrado en ella a lo largo de los siglos, y que tú gobiernas, Señor, todos los acontecimientos que ocurren en todo orden de cosas, Padre. Como orábamos en la mañana, sabemos que tú intervienes en la creación, pero no solo en eso, Señor, sino que también en lo que ocurre en nuestra sociedad, en los aspectos políticos, económicos, sociales, en todo aspecto, Señor, y también, por supuesto, en lo que ocurre con la fe. Y por lo mismo te rogamos, Señor, que puedas obrar fuertemente en medio de nuestro país, y que nosotros también podamos ser instrumentos en esto, Señor, en tus manos, como vasijas de barro, Señor, que tú nos puedas utilizar para tu gloria, y que entendamos que tal como estos hermanos tuvieron su papel en la historia, nosotros también lo tenemos en este momento, Señor, y que somos llamados a hacerte fieles y obedecerte en todo en medio de la sociedad en la que nos encontramos. En el nombre de Jesús.